Bienvenidos y bienvenidas, público de Civilizados. Hoy tenemos en nuestras manos un documento que honestamente ha puesto a prueba nuestra paciencia, nuestra comprensión de la ironía también. Ignacio, ¿qué peculiaridad legal nos convoca a esta ocasión?
Nacho, lo que nos trae aquí es un ejemplar de contrato de mandato general total, irrevocable y amplio, en el cual, en resumen, el caso es el siguiente. Don Carlos Alberto Soto Méndez y don Pedro Elicio Rojas Venegas celebraron un contrato de mandato por medio de un mero acuerdo de voluntades, basándose en la mera buena voluntad, sin darle importancia acerca de las formalidades presentes de un contrato, como es la individualización de las partes, sin poner de forma expresa y clara sus edades, ni cédula de identidad, ni domicilios, ni escribiendo sus propias firmas, sino más bien unos meros dibujos e iniciales sin formalidades ni seriedad al momento de constituirse el contrato de mandato. Aquel contrato de mandato suponía que el mandante entregaba la totalidad de libertad en la administración de su patrimonio al mandatario para que lo administre como mejor le parezca. Aquello llegando al punto de que el mandatario podría administrar, delegar y revocar delegaciones por medio de su propio arbitrio sin rendirle cuentas al mandante al momento de ejercer sus negocios ajenos. Es así que se entiende que dicho contrato podría carecer de objeto, puesto que no se encomendó hacer algo en específico, sino que solo se le dijo que haga lo que se le ocurra al mandatario acerca del patrimonio del mandante, careciendo así de objeto y de las obligaciones básicas que debe tener un mandatario. Pero antes de seguir, es necesario entender qué es un mandante. Nacho, ¿nos podrías decir qué es?
Bueno, el mandato está definido en el artículo 2116 del Código Civil, que dice: el mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que confiere el encargo se llama comitente o mandante, y la que lo acepta, apoderado, procurador y en general mandatario. De esta definición podemos desprender varias cosas.
Bueno, de esta definición se pueden mencionar algunos elementos que destacan Hernán Troncoso y Carlos Álvarez en el manual Contratos. Es un contrato principal, naturalmente oneroso, naturalmente bilateral, es de confianza y siempre versa sobre actos jurídicos, a diferencia del contrato de arrendamiento de servicios con el que comúnmente es confundido. Por regla general, consensual. Este elemento presenta uno de los mayores problemas del mandato, que es la confusión que podrían llegar a tener las personas respecto a las solemnidades. En cuanto a esto, solo concurren algunas excepciones. Un ejemplo de esto, de estas excepciones, sería el mandato judicial, el mandato para contraer matrimonio y el mandato de la mujer casada en sociedad conyugal para enajenar bienes raíces sociales. Es solo en estos casos donde se exigen las solemnidades, para que usted, dama, caballero, señorita, lo sepa. Que sepan que no siempre se necesita un abogado, solo para estas excepciones. Volviendo al caso, Anto, ¿tienes algo que decir?
Más que una infracción, esto apunta directamente a la nulidad absoluta o, en el peor de los casos, a la inexistencia jurídica. Si un contrato no cumple con los requisitos esenciales para su formación y validez, que están en el 1445 del Código Civil, simplemente no puede generar efectos. Este documento es un gran ejemplo de cómo no redactar una obligación. Es una burla a la estructura del acto jurídico, Mish.
A mí me da la impresión de que el mandante quería delegar hasta las funciones de un ser omnipotente. Todo lo que se le ocurra, bienes presentes o futuros, incluso en áreas en las que el mandante aún no haya incursionado. ¿Estamos hablando de un contrato o de una declaración de fe en un universo paralelo? Porque si es esto último, mi fe como jurista es bastante limitada, pues como... Esto ni siquiera califica como una carta de intención bien hecha, de las que se ven en la etapa precontractual.
Pero, ¿no se supone que la autonomía de la voluntad, o sea, la libertad de las partes para obligarse, es un principio rector del derecho privado? Si las partes están de acuerdo, ¿no debería primar su intención por encima de todo?
No, pues Felipe, la autonomía de la voluntad no es un cheque en blanco, tiene límites, la ley, el orden público y las buenas costumbres. El primer gran error de este contrato es la indeterminación absoluta del objeto. Mira, el artículo 1461 del Código Civil exige que el objeto de un contrato sea determinado o a lo menos determinable. ¿Ya? Un mandato para hacer todo lo que se le ocurra con bienes presentes, futuros, tangibles o intangibles, no cumple con este requisito. Esto acarrea, sin ninguna duda, la nulidad absoluta por falta de objeto. Es una falta estructural desde el origen, tal como definimos en el mandato según el artículo 2116. ¿Ya? la confianza de la gestión de uno o más negocios, lo que implica una cierta especificación, no una libertad muy amplia para hacer cualquier cosa. La idea de gestión supone una actividad jurídica definida, no un cheque en blanco para poder hacer lo que tú quieras.
Y no solo, es nulo por la indeterminación, la falta de un objeto cierto y determinado, o al menos determinable. Es tan grave que algunos autores incluso sostienen que el contrato ni siquiera llega a nacer. Es lo que conocemos como inexistencia jurídica. Es como intentar construir un edificio sin cimientos, sin saber para qué se usará ni con qué materiales. ¿Qué sentido tiene un acuerdo que no define qué se va a hacer? La certeza del objeto es la base para cualquier relación obligatoria y su ausencia afecta a la causa lícita del contrato.
En buen chileno es como querer hacer un asado pero sin saber si tenéis parrilla, carne o carbón. ¿Para qué se va a celebrar un contrato que de antemano sabemos que es inútil? Uno podría demandar para que se declare la nulidad, pero el contrato es tan malo que quizás hasta el juez se ría.
Y a propósito de la amplitud, el contrato otorga facultades para administrar, vender, hipotecar, prometer, arrendar o disponer de todo tipo de bienes, incluso futuros intangibles. Esto va más allá de lo que la ley prevé para la gestión de un negocio ajeno, ¿verdad?
Absolutamente. La idea de gestión de negocios ajenos implica que el mandatario actúa por cuenta y riesgo del mandante, pero gestionando negocios ya existentes, o a lo menos delineados. Ya, pero esta delimitación tiene que ser clara. Esta amplitud desmedida, que abarca bienes futuros e intangibles, sin más especificación, roza lo lícito, al permitir potencialmente la gestión de cosas que no tienen existencia legal ni patrimonial clara. Esto crea una vaguedad tal que compromete la causa del contrato. Esto está previsto en el artículo 1467, por cierto. No hay un fin cierto y determinado que el mandato busque, sino una autorización genérica para lo que se le ocurra, lo cual es inaceptable en el derecho.
La validez de un contrato requiere no solo un objeto, sino una causa lícita. Cuando la finalidad es tan vaga y tan ilimitada, se pierde la justificación legal de la obligación. ¿Cuál es el propósito real de un contrato que permite disponer de bienes que ni siquiera existen o que aún no se hayan incursionado? Esto va contra la esencia de la delimitación del patrimonio y la responsabilidad contractual. No hay un negocio definible que gestionar, solo una licencia para la arbitrariedad. Lo que toma el acto es nulo por falta de causa ilícita.
O sea, si el mandatario dice que va a invertir en negocios del futuro que aún no existen, ¿el mandante no podrá reclamar si pierde todo porque el contrato lo autorizaba?
No, pues Pipe, ¿cómo se te ocurre? Esto no es un mandato. Es un permiso para vender tus cosas sin ningún problema. Si el mandatario invierte en la venta de acciones de naves espaciales que no se han inventado, ¿quién le va a reclamar? El mandante, con este contrato, parece estar dando una renuncia a su propio patrimonio. Es un acto jurídico de autodestrucción.
Pasemos ahora a la cláusula de irrevocabilidad y la renuncia a reclamar. Incluso en caso de dolo, culpa grave o negligencia inexcusable. Esto atenta contra la esencia de la responsabilidad civil y los principios de la buena fe, ¿no? En la ley se señala que la revocación es una causal de término del mandato.
Absolutamente, Nacho. Estamos ante una contravención directa a normas del orden público. Primero, la condonación del dolo futuro es un caso paradigmático de objeto ilícito. Conforme al artículo 1466 del Código Civil, no se puede perdonar de antemano la mala fe o el fraude que alguien pueda cometer. Esa cláusula es absolutamente nula. Segundo, el mandato es, por su propia naturaleza, esencialmente revocable a la voluntad del mandante, tal como lo establece el artículo 2164 del Código Civil. Los artículos son bien enfáticos en que la revocación es una de las causales de terminación del mandato y es una prerrogativa del mandante ejercerla a su arbitrio. Intentar hacerlo irrevocable de forma absoluta es una desnaturalización total del contrato del mandato, rompiendo el carácter intuito personae, donde la confianza es fundamental, convirtiéndolo en algo distinto de un mandato y por lo tanto ineficaz en esa parte. Esto afecta la causa lícita del contrato y la propia concepción del mandato como un acto de confianza.
La renuncia a la acción por dolo futuro es, sin lugar a dudas, una nulidad absoluta. Va contra la moral y el buen criterio que el ordenamiento jurídico busca proteger. Nadie puede obligarse a soportar un fraude intencional sin derecho a recurso. Y la irrevocabilidad impuesta cuarta la libertad contractual del mandante de una manera que la ley no avala. Esas estipulaciones son letra muerta, carecen de fuerza obligatoria y cualquier tribunal las declararía nulas de oficio. Es un atentado contra los principios de buena fe que debe regir todo el iter contractual, desde las tratativas preliminares hasta la etapa postcontractual.
Pero si yo confío mucho en alguien y quiero que haga lo que quiera con mis cosas sin molestar, ¿no puedo renunciar a pedirle explicaciones? ¿No es una facultad personalísima la de rendir cuentas?
El punto clave está en que, si bien el artículo 2155 del Código Civil permite que el mandante libere al mandatario de la obligación de rendir cuentas, eso se refiere a aspectos formales, como la periodicidad o el detalle de los informes. Sin embargo, en este contrato se va mucho más allá al decir que el mandante renuncia expresamente a toda acción de rendición de cuentas. Eso no es lo mismo que dejar de pedir reportes periódicos. Significa que el mandante nunca podrá exigirle al mandatario que rinda cuentas, ni siquiera si hay sospechas fundadas de fraude o mal uso de los recursos. Y eso es grave, porque la rendición de cuentas es una obligación legal esencial del mandatario según el artículo 2157 del Código Civil, ya que forma parte de su deber de actuar con responsabilidad y buena fe. Renunciar totalmente a ese derecho contradice una norma imperativa del orden público y podría incluso chocar con la prohibición de permitir el dolo futuro.
Al final, el mandatario podría decir que se fue de vacación a Cancún con la plata del mandante y este último no podría tener ninguna acción. ¿Por qué? Porque renuncia a todo. Es una renuncia a la transparencia exigida por la ley, incluso en un contexto de confianza. Es como firmar un cheque y darle las gracias al que te lo cobra.
Y lo peor, individualización de las partes, con domicilio posiblemente por ahí cerca de Ñuñoa, sin cédula de identidad a la vista. ¿Cómo podemos hablar de capacidad y consentimiento válidos en estas condiciones? Esto nos lleva a cuestionar la existencia misma del acto jurídico.
La falta de una individualización clara y precisa de las partes es un vicio que genera una enorme incerteza jurídica. El 1445 del Código Civil exige la capacidad de las partes para obligarse. Sin la plena identificación, o sea, RUT, domicilio concreto, ¿cómo se acredita que las partes son efectivamente quienes dicen ser y que poseen la capacidad legal para celebrar el contrato? ¿Cómo ser mayor de edad o no estar bajo interdicción? Esto abre la puerta a la suplantación de identidad, al error en la persona o a la contratación por incapaces. Un contrato entre fantasmas o personas indeterminadas no tiene eficacia probatoria alguna en juicio, vulnerando el principio de certeza jurídica.
O sea, si después el mandante dice que no era él, que le suplantaron la identidad, ¿sería fácil probarlo porque no está bien identificado en el contrato?
Sí, po. Es un contrato invisible, un documento sin autoridad cierta. Si se pierde el papel, ¿cómo pruebas quién lo firmó? Es como un chiste de abogado, pero es la parte graciosa. Un acto jurídico con identidad extraviada. La falta de identificación es un defecto insalvable para la prueba de juicio.
Finalmente, la cláusula de vigencia sin límite de tiempo, incluso después de la muerte del mandante, ¿no va en contra de la esencia del mandato y las reglas de la sucesión? Esto contradice las causales de extinción de las obligaciones que hemos estudiado, como la extinción de la prenda por la destrucción.
Definitivamente, Nacho, el contrato de mandato es, por su propia naturaleza, un contrato intuito personae. Es decir, se celebra en consideración a la persona del mandante y del mandatario. Esta característica se evidencia en las causales de terminación de mandato, entre las cuales la ley contempla la muerte de las partes. Una cláusula que pretenda hacerlo perpetuo o que subsista post-mortem es nula por contravenir la naturaleza esencial del contrato y las disposiciones legales que regulan su extinción. Es un intento de perpetuar un acto jurídico más allá de los límites temporales que impone la ley y se asemeja a las causales de extinción directa de otros derechos, como la extinción de la prenda por destrucción o por cambio de dueño, demostrando que ciertas relaciones jurídicas tienen un límite fatal impuesto por la naturaleza de la cosa o por la ley.
Esa cláusula no tiene sentido legal. El mandato no puede seguir existiendo después de que muera el mandante, salvo en casos muy específicos como cuando el mandato está hecho para cumplirse después de su muerte. Pero eso debe estar expresamente dicho y cumplir con las reglas de un testamento. En este caso, solo se hace una declaración sin respaldo legal, que va en contra de las normas que dicen cuándo se termina la obligación y cómo funciona la herencia. Por eso es un error grave que afecta la validez del contrato a largo plazo.
Ya. Entonces, si el mandante muere, el mandatario está impedido de continuar con ese contrato, aunque lo diga el papel, ¿cierto?
Sí, Felipe, te felicito. Al fallecer el mandante, este contrato se extingue de pleno derecho. Los actos que el mandatario realizará después en razón de este contrato carecería de validez legal y por lo tanto le sería inoponible a los herederos. En otras palabras, el vínculo entre el mandante y el mandatario es personalísimo, así que se extingue con la muerte.
Metafóricamente hablando, el contrato quiere subsistir después de su natural extinción, siguiendo extrayendo la sangre del mandante como un vampiro. Pero la ley es clara, las obligaciones personalísimas se mueren con la persona. No hay resurrección contractual aquí.
Para ir cerrando, quiero decirle a la audiencia que si les presentan un contrato que contenga estas características tan generosas, entre comillas, pero legalmente precarias, tengan mucho ojo. ¿Cuál es el mensaje final y más serio que les debemos transmitir?
El mensaje es inequívoco. Desconfiando de las renuncias a derechos fundamentales y las ambigüedades extremas de los contratos. Un contrato debe ser un instrumento de certeza y seguridad jurídica. Como se desprende del comentario de jurisprudencia de abuso del mandato general Buena Fe y Simulación del año 2018 del profesor Javier Rodríguez Díez, el contrato debe ser preciso y exhaustivo para que no se preste a malentendidos y abusos. Y aún así se debe ser cauteloso para que el mandatario no actúe en conformidad al mandato, pero con ánimo de defraudar. La prevención es la mejor defensa contra la nulidad de los actos jurídicos y las consecuencias patrimoniales. El respeto por el líder contractual y sus exigencias es la clave para la eficacia de las obligaciones.
Y recuerden, jaja, la buena fe es un principio fundamental en nuestro derecho, pero no un salvoconducto para la ilegalidad o la inexistencia de los actos jurídicos. La ley está para protegernos de las malas prácticas, de la ignorancia y de las consecuencias adversas de acuerdos viciados. No subestimen el valor de la asesoría legal competente. Esto es crucial para la validez y el cumplimiento de las obligaciones. Un contrato defectuoso es una bomba de tiempo legal.
Un papel firmado no es automáticamente un contrato válido. Para generar obligaciones y derechos exigibles y dotar de eficiencia probatoria lo acordado, el documento debe cumplir con las exigencias del Código Civil y el resto del ordenamiento jurídico. No hay atajos para la seguridad contractual y la simplicidad no puede ser excusa para la ilegalidad.
Y si les prometen que un simple papelito sin notario puede hacerlos ricos sin riesgos o vender propiedades desde el más allá, corran y llamen a un experto legal. Porque lo único que van a encontrar es un perjuicio indemnizable, o lo que es peor, un acto jurídico nulo que les generará más problemas que soluciones.
Y con eso cierra el capítulo de hoy de Civilizados. Muchas gracias Ignacio, Anto, Felipe y Rex por comentar los vicios de este anticontrato y por educarnos en nuestras relaciones contractuales. Hasta la próxima y cuiden sus firmas.